Se abre el micrófono. Radio España presenta.
Nuestras son las. La verdad te traemos. Programas y series. La vida en pantalla. Ven a escuchar. Nuestras son las. Kevin y su equipo. Una gran emoción. Nuestras son las.
10 de la noche y desde Radio España aquí estamos como siempre tras las ondas en este domingo, día de la hispanidad, día importante para nuestro país y también para todo Iberoamérica en este 12 de octubre en el que ya nos situamos, sin duda. Vamos ahora a empezar hablando de la radio con Luis Segarra, pero también tendremos algo bastante, la verdad, del mundo de la televisión en Semana Mediática y también seguramente nos iremos a los fogones de Masterchef. Hoy sí que sí. Podríamos hablar de cuánto, aunque hay que ver cuánto tiempo nos queda en el momento que lleguemos tras todas las noticias, que creo que hay un montón, la verdad, con Luis Segarra del mundo de la radio. En fin, que comenzamos, 10 de la noche, un minuto, Radio España, tras las ondas.
El rincón de la radio y la televisión.
Exactamente, con Luis Segarra, que ya está aquí con nosotros.
Faltaría más.
Hombre. Bueno, en fin, una semana que no sé si ha sido muy, muy amplia, muy llenita de cosas o no. O al contrario.
Mira, ha sido complicada muy... hasta esta mañana.
Ah, mira. Incluso,
es que no hay día domingo, que te lleves una sorpresa.
Mañana del domingo, no sé. Ya la noche del domingo. Este día patrio, por cierto, festivo, El día de la hispanidad. En fin, aquí estamos, Radio España.
Si quieres te cuento todas las cosas que han pasado, una detrás de otra.
Hombre, así en plan bucle, ¿no? Pero bien, ya me
en plan rapidito, va, para sacárnoslo de encima para que entiendas lo de la semana complicada, ¿no?
Vale.
Tenemos un día, resulta que pasa por aquí por la carretera un camión, debe tener un despiste o lo que fuera. Total,
por aquí
que tiene
es por ahí por donde estás.
Sí, por la Calayolas. Zona de la Serranía de Cuenca. Bueno, se lleva por delante un poste de la luz.
Hoy va, iba ciclado, iba con ganas de, voy a por todo, voy a ver la luz, voy a por la luz.
Ah, sí. Bueno, total, el pueblo a oscuras 16 horas.
Uy.
Yo pensaba ya, digo, ahí ya está, otro apagón, ¿no?
Bueno, andaban diciendo por ahí que puede darse en cualquier momento. Ya uno no sabe en este país la que nos espera, pero bueno, en fin.
Bueno, yo recurro evidentemente, pongo la radio, en Radio Nacional no dicen nada, pongo la COPE en Onda Media, veo que tampoco dicen nada, bueno. Que por cierto, pillé la COPE de Jaén.
Ah, mira. No te
lo pierdas. Sí.
1143, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como es un receptor Sony de estos pequeñitos, pues muy, no se aprecia bien qué frecuencia estás, pero bueno.
Ya.
En la desconexión me enteré que era la de Jaén. Bueno, total, me voy a dormir, a la mañana siguiente, pues a las 10 de la mañana vuelve la luz, pero claro, con todo el apagón y toda la historia, el repetidor que tenemos de internet, pues se había petado también, otro día más sin internet, o sea, aquí acumulándose el trabajo, ¿no?
Vaya.
Vuelve internet y resulta que hemos tenido otro hackeo en la web, arreglalo otra vez.
Guía de la radio, dices.
De guía de la radio, afortunadamente esta vez ha sido más leve, se ha podido solucionar bastante rápido. Uh-huh. Y ya para rematarlo esta mañana voy a poner la emisora en marcha y veo que no hay internet en el ordenador del ayuntamiento. Digo, ¿qué demonios le pasa? Miro en el móvil, sí que funciona, miro en el portátil, sí que funciona, pero el del ayuntamiento no. Ah, ya está, a ver, averigua a ver qué demonios pasa, ¿no? Y entre que subo, bajo, tal y cual, de repente no funciona. O sea, digo, bueno, pues no toques nada y déjalo que funcione.
Vaya. Están las cosas hoy, esta semana están, realmente no solo hoy, parece que en tu zona están activas, ¿eh? Están
de... Sí, no sé qué debe ser la luna llena esta que ha habido por aquí, yo qué sé, alguna cosa.
Han dicho rebelión en el pueblo.
Rebelión en las ondas es un programa de Radio Serranía.
Ah, mira, no lo había hecho adrede esto, pero bueno, autopromo. Bien. Sí. Bueno, tras todo lo que podría ser una semana rocambolesca, da pa' canción, ¿con qué podemos empezar?
Pues la que viene nos toca ir de entierro.
Vaya, por Dios, hombre, nos ha tocado lo bueno, lo mejor, lo mejorcito del mundo. Venga, vamos ahí con ello.
Sí, verdad.
Alegría y simpatía. Vamos ahí.
El día 15, próximo día 15, le aplican la eutanasia a la EJ7.
A Radio Madrid, ¿no? De la cadena SER.
Que mira que sería fácil, es que yo no sé cómo no lo piensan, porque es tan sencillo como pedir un cambio de frecuencia, pasar la FM o pasar la DAB. sí. ¿Ya continúas con la emisora histórica? Pues no, ala.
Nada, pues...
Y digo yo que el gobierno y la SER se entienden como para no decirles que no.
Bueno,
o sea, sí, no creo que fuera tan difícil.
Ya. No, bueno, ellos sabrán qué
negocios. Y de paso ya tendrían una DAP adjudicada sin pasar por concurso, ¿no? Simplemente cambiándole la frecuencia. Uh-huh. Mira que era fácil, pero bueno, en fin.
Bueno, ellos sabrán.
Sí, mira, creo que fue la semana pasada cuando comentábamos esto de las que habían caducado y las que habían renovado y todo esto. Uh-huh. Que comenté que me extrañaba que no estaba Radio Manresa ni entre las renovadas ni entre las caducadas.
Sí.
Entonces estaba mirando las fechas a ver cuándo fue y oye, el tiempo pasa que no te das ni cuenta, ¿no? Porque el 16 de julio del 24, o sea, hace ya año y pico, uh-huh, fue cuando el Consejo de Ministros, que mira por dónde pues, se dedicaron a estas cosas, pues aceptaron la renuncia a la frecuencia. Uh-huh. O sea, que ya estaba caducada. O sea, no había que tocar nada.
Ya. Nada, bueno. O sea, ahí está el asunto de la ex 1539.
Ajá. Y ha habido tres más que han hecho patapum.
¿De onda media?
No, en FM.
En FM.
Resulta que esta semana en el boletín oficial de Castilla y León ha salido pues que han dado ya por canceladas tres licencias. Una correspondía a Radio Tietar, la emisora asociada a Es Radio en Arenas de San Pedro, en Ávila, que estaba en el 88.4, le han dicho hasta aquí. Otra también de Es Radio, pero en Aranda de Duero, en el 93.8, que no sé si es que no la habían llegado a poner en marcha o qué.
93.8.
93.8, sí.
Esa está activa. Es onda Aranda.
¿Está activa? Pues en teoría se ha quedado sin licencia.
¡Wow! Tras tantos años en emisión continua, sin licencia.
Y luego había una cosa así que...
Se va a liar. ¡Uy!
Hago siempre mucho.
Madre mía, se va a liar. Sí. ¿Han argumentado algo en este caso? ¿La de Onda Aranda?
No, simplemente que había cancelado la licencia.
Toma ya, se va a liar. Vale. Bueno,
vale. Y lo que te decía, la tercera... que siempre nos había llamado la atención que a Kiss FM le habían correspondido dos frecuencias en Almazán, en Soria.
Uh-huh. Sí, también
la mantenerlo. Es tontería, ¿no? En un sitio así relativamente pequeño tener dos emisoras. Bueno, pues una se la han cancelado, que es la del 102.5.
Anda, pues esa también tenía un tiempo, ¿eh? De, uh-huh. En su día fue Europa FM hace ya más años que Matusalén y luego pasó, uh-huh, a ser efectivamente Kiss, compartiendo, uh-huh, la frecuencia con 99.1. Le han quitado, uh-huh, una. Bueno... Aquí se FM igual.
Bueno, tampoco les va a representar pérdida de oyentes porque tienen la otra, o sea.
Sí, no. Sí, además entiendo que emitían Kiss FM, que no habían pasado a emitir Hit FM, pues tampoco. Vaya. Bueno, que a ver, que esto de emitir y no emitir, como la ley del pirata está ahí, o sea que.
Sí.
Si ellos quieren, siguen. Ahí bueno, tienes el caso de la 828, que por más que la reactivaron, que no la, que le han quitado la licencia y ahora es una onda media pirata, veremos cuánto tiempo dura.
Sí. Yo he intentado captarla desde receptores de estos remotos cercanos a Barcelona y no he conseguido pillarla en ningún momento. O sea que si funciona debe ser a muy poquita potencia.
Uh-huh. No, yo sí que la he escuchado, pero ¿sí? Claro, hace una semana más o menos, la última vez. No la he vuelto a mirar, también es verdad, ¿eh? Así que veremos si ya la han apagado o no. Pero emitido durante, uh-huh, un periplo, al menos yo lo vi, ¿eh?
Sí.
Bueno, rara, a ver, la señal de satélite, no había nada de indicativo que diría 828, era un satélite puro y duro, o sea, no... Uh-huh.
Sí, bueno, lo que fue siempre, o sea, desde que pues, la pasaron a Hit.
Sí, exacto. Bueno.
Bueno, y unas cosas desaparecen, se mueren y otras pues nacen. Ajá. Y esta semana pues empieza un programa nuevo, un programita, habría que decir, en Radio Serranía, porque es muy cortito, de 5 o 6 minutos, que se llama Radio Cervantes. Ah, y dirá, ¿sí que va de literatura? Pues no. Resulta que esto lo hacen los chicos que tienen pues así pues como 9, 10, 11 años del colegio Miguel de Cervantes de Carboneras de Guadazahón, que esto está más o menos a unos 50 kilómetros de Cuenca. Uh-huh. Esto lo coordina una maestra, se llama Nuria Torrijos, y bueno, pues hacen así como unos mini programitas de 5 o 6 minutos. Entonces lo vamos a pasar los martes a las 3:50 de la tarde, los jueves a las 6:50 y los sábados a las 8:50 de la mañana. Así que un poquito de margen por si algún día se alargan un poco.
Sí. Ah, nada, ahí está.
Y fíjate que estos chicos, a pesar de... Ahora han recibido unos equipos nuevos. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno, ya es un avance. Pero con sus poquitos medios llegaron a ser finalistas en el último concurso de radio escolar, el Gonzalo Estefanía.
Uh-huh, sí.
Así que talento joven para dentro de la casa.
Nada, nuevas generaciones.
A ver si conseguimos algún.
A ver, lo que hay que conseguir es que te den lo que viene a ser la FM en condiciones, ya desde. O bien en los estudios, Soluciona la emisora.
Una cosa u otra, yo creo que ahora ya sí que falta poco.
Pues esperemos, porque es que el cuento de nunca acabar con estos políticos que solo miran por ellos, sí, ¿no?
Las cosas cuando dependen de terceros siempre se alargan más de la cuenta.
Ya, sino bueno,
que se lo digan, al Barça, ¿no? Que están pendientes de los papeles del ayuntamiento.
Aquí hay dos opciones, ya sabes, hay dos opciones. Una que, bueno, falta de tiempo. Otra que no tiene interés.
Hay bueno, vamos con opciones, más cosas,
va. Venga, va, vamos con más, sí.
Mira, alguna vez he comentado una emisora de estas del grupo Emisoras Musicales que tienen 400 radiofórmulas diferentes, una es Rockstar.
Bueno, 400 no, pero en las cuentas sí, sí.
Sí, vale, yo creo que solo les falta una de folclore mauritano ya. Bueno, pues una se llama Rockstar, sí, que evidentemente sí. Pues va de rock, que si la pones a cualquier hora pues es fórmula automatizada, pero que está mejor que la de Rock FM, dicho sea de paso, por si alguien lo oye.
Y bueno, que en FM Musical también está el Buscando Rock, que es buen programa de rock también, Eso sí, es una obra. Pero de lunes a viernes,
Bueno, pues en Rockstar han estrenado un programa que se llama Hombre Lobo, que lo hace Pepe Salord. De momento va solo los viernes, de 8 a 9 de la noche, poquita cosa. Va de rock, soul y power pop. Y hombre, por lo menos oyes alguna voz humana, ¿no?, presentando ahí las canciones y hablando de ellas. Y lo de Hombre Lobo viene por aquel personaje que se llamaba Wolfman Jack, que salía
¡hombre!
En la película
americana. Sí, no, y era una leyenda en la radio norteamericana de los 70-80.
Exactamente, pues va un poco FMs. Por ahí en plan homenaje, ¿no?
Ah, mira. O sea,
el Pepe este es un poco nostálgico de aquellos tiempos.
La buena radio.
Bueno, siempre se han hecho cosas interesantes y cosas no tanto, ¿no? En su momento, pues era así como muy, muy revolucionario, muy...
A ver, que la radio...
Muy novedad, ¿no?
La radio a día de hoy ya no tiene nada que sorprender al oyente ni aportar nada nuevo. Todo viene en base a lo que ya se hizo y que triunfó.
Bueno, para después encontrar unas perlas que vas a alucinar.
A ver.
Tengo otro programa también que apunta a ser interesante, ¿sí?, que se acaba de estrenar en Nova Onda, que es la emisora municipal de Albacete. No, en la nota de prensa no ponían a qué hora va, o sea, habría que mirar la parrilla, pero va de promocionar artistas nuevos, les dan la oportunidad de tocar en acústico y bueno, les hacen entrevistas y esas cosas, ¿no? Así que quien le interese, pues, artistas nuevos que funcionen por ahí por la zona de Albacete, pues ahí tiene una oportunidad.
Sí, sí, nada. Una copia de Básico 40, ¿no? Igual, un poquito.
Por ejemplo. Solo que sin intereses de discográficas por en medio, ¿no?
Ya te he dicho, todo está inventado. Bueno, ¿algo más?
Sí. ¿Cuántas veces nos hemos quejado aquí de las interpretaciones de la historia, de los líos con las fechas, de los centenarios que no son y esas cosas?
Y ya he partido la cuenta.
¿Verdad que sí? Pues sí, añádele otra.
Ah, vale.
Resulta que este miércoles pasado hubo una charla en Cartagena que se llamaba 100 años de radio en Cartagena. Obviamente relativo, no he estado en la charla, no sé qué tal se desarrolló, si dijeron algún disparate o qué, pero lo que es la nota de prensa ya empezaba mal.
Uy.
Empezaba diciendo textualmente: desde EAJ16 Radio Cartagena, que empezó a emitir en 1925, etcétera, etcétera. No es verdad. Vamos a repasar la historia de verdad.
Oye, ¿y tú te crees que redactó la nota de prensa creía en su mente espectacular todo?
No, lo que pasa es que es gente que les dan unos datos, los dan por buenos y lo ponen.
O sea, como si lo pillas del Rincón del Vago de Wikipedia, ¿no? Qué bien.
Pues más o menos.
Madre, qué chupan.
Bueno, vamos a contar la historia de verdad, o al menos, claro, yo en ese año tampoco estaba, pero en principio...
Si yo hubiera estado en ese año, igual ya no estaba aquí, ¿eh?
Pues lo más probable, sí.
Bueno,
sí,
en un milagro igual sería.
No estaríamos aquí. Ya hace mucho ya.
Sí, sí.
Bueno, resulta que la primera en Radio Cartagena, que duró muy poco, se la concedieron a un señor que se llamaba Enrique Orbe, y eso ocurrió el 21 de enero de 1926. O sea que lo de 25, nada, en todo caso. Uh-huh. Pero es que la actual Radio Cartagena...
Es muy posterior, viene de Radio Alcira, ¿no?
Exactamente. Empezó a emitir el 26 de febrero del 81, después de que el 14 de mayo del 80 el Ministerio de Cultura autorizara el traslado de la concesión de onda media EAJ16 de Radio Alcira a la nueva Radio Cartagena.
Ahí está.
Ahí está. O sea que la EAJ16 ni empezó en el 25, ni tiene 100 años, ni nada de nada.
Pero si cuela, cuela, y si no, me da pela.
Sí, en todo caso, si dijéramos 100 años de radio en Cartagena, pues en todo caso será el año que viene.
Claro. Pero aquí ya sabes que el que no llora no mama, ¿eh? Y el que lo intenta, pues lo intenta. Y si cuela, cuela.
Y venga a presumir, ¿no? Aquí todos, todos tenemos 100 años.
Sí, sí.
Tras las ondas tiene 100 años también, ¿no?
No, bueno, y apuesto podemos decir lo 200,
¿no? Tu abuelo, ¿no?
Sí, ¿verdad? No, madre mía, si es que... Bueno, tenemos 10 años reales en este mes ya de...
Y un premio.
El premio también, es verdad, es que soy un humilde, pero sí, tenemos el premio Radio y Televisión. El premio Radio y Televisión, y el mes de noviembre haremos 10 años de programa. Que ahí es de nada, ¿eh? También es, eso es real, ¿eh? Verídico.
Esto se merece un sello de correos y un cupón de la 11.
Ah, bueno, cuando tengamos los 50 años ya hablaremos. Oye, hay programas que llegan a 50 años, quién sabe, ¿no?
Y más. Díselo al carrusel.
Ah, bueno, también, verdad, el carrusel deportivo. Pero bueno, ¿qué le iba a decir, no? A Vicente Marco, que dónde iba a llegar carrusel. Bueno, bueno, el matinal ser también, bueno, si más o menos continúa aquello, pues también los tendría.
Pues en mira, fin. Lo que te voy a contar ahora precisamente es de uno que estuvo en carrusel.
Vale.
Qué bien digamos las cosas, ¿eh? Así en plan improvisado.
Sí, sí.
La sin gente no se lo va nada, a creer, pero es verdad.
Bueno, tú tienes guión, pero yo no. Bueno, en fin, a ver.
Tengo notas.
Más que guión. Ah, bueno. Venga. Tampoco llega.
Bueno, pues a lo que íbamos. Ya que estábamos con temas históricos y todo esto, sabes que yo sigo ahí trabajando en mi libro de los 100 años de Radio en Madrid y tal y cual, y me he encontrado un par de declaraciones así. De estas que sacadas de contexto y trasladadas en el tiempo resultarían como bastante escandalosas, pero hay que situarlas en el momento en el que se dijeron, ¿no?
Sí, sí.
Me he encontrado una de Joaquín Prat de 1973.
Uy, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Ha pasado tiempo, sí. Y no está el hombre ya para replicarnos.
No.
Te la leo textualmente, ¿eh? Y agárrate, porque a más de uno le puede salir un sarpullido.
A ver.
Dice, la radio tiene su estilo. La radio no es periodismo ni tiene que estar hecha por periodistas.
Bueno, alguno se agarra a la silla ahora mismo.
Sí, todo lo oye Gabilondo y le da un ictus, por lo menos. Que, por cierto, trabajaron juntos.
Sí, verdad. En Onda Media, aquí la SER. El antecesor de la Hipor. Bueno, junta Pepe y... Domingo.
Sí, sí,
¿te has fijado que ya solo queda uno de los tres, no?
Sí,
qué
sí.
Cosas, sí, sí. Bueno.
Y tengo otra, espérate que la encuentre. Esta la tengo aquí en... No me la he puesto en las notas, pero me he marcado la página del libro de donde la he sacado. Uh-huh. Y ahora no doy con ella. Ah, sí, aquí está. Es de Lola Cervantes.
Anda, en Radio España, creo que es
una señora que trabajó en Radio España.
Efectivamente.
Que allá por 1948 hacía un programa que se llamaba Emisión para la Mujer, que puedes imaginarte cómo era en el año 48.
Hombre, la época, claro, también, ¿no?
Sí, igual hasta Elena Francis sonaba moderna, entonces.
Sí, ya.
Bueno, pues en los 70 le hicieron una entrevista y le preguntaron si le volvería a gustar hacer un programa para la mujer y tal, ¿no? Lo que dice, vamos, a las ministras les da un parraque si lo oyen, ¿no? Te leo textualmente.
Vale.
Sería una especie de mosaico para mujeres de todas las edades. Música, cocina, hogar, noticias, es un programa que debe hacerse.
Esto es un poco, o sea, como cocina, desplazando al hombre, ¿no?
Dime.
También es como desplazar al hombre, como que el hombre no pinta nada ahí.
Sí, no, un hombre en la cocina en aquellos tiempos era una cosa así como extraordinaria, ¿no? Salvo algún cocinero vasco, que siempre han tenido fama los cocineros vascos de ser bastante buenos.
Sí.
Vaya. Bueno, pues eso, que sacado de contexto suena así como muy raro, pero claro, estamos hablando de que todavía vivía Paquito.
Ah, y no el chocolatero.
No, es que esto se publicó en el Alcázar, imagínate.
¡Uy! ¡Uy, el Alcázar! Madre mía, madre mía. Bueno.
Están amarillas ya esas páginas.
Ay, en fin. Bueno, bueno. En fin. ¿Algo más?
Pues mira, tengo una cosa que me ha hecho bastante gracia, porque son de esas circunstancias que ocurren a veces por pura casualidad en la radio y que acaban pasando a la historia, ¿no? Aymar Bretos ha estado esta semana en A las Bravas, en el programa de su casa, en la SER, y bueno, pues le
preguntaron,
cuéntanos una anécdota tal y cual, y contó una que le ocurrió a Pepa Bueno cuando hacía el Hoy por Hoy, y él estaba en el equipo del Hoy por Hoy, ¿no?
Sí.
Bueno, resulta que, para ligar un tema con otro, ponen una canción que hablaba sobre el corazón, tal cual, y Pepa...
¿El corazón de amor o el corazón en el mundo de la farándula?
El corazón del pum pum pum, ¿no? O sea, el órgano.
El órgano vital.
Sí. Yeah. Bueno, pues aquello para ligar la historia y tal y cual, después venía una entrevista con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, y va y le pregunta, ¿y cómo está su corazón? El hombre se debió quedar alucinado.
Ah.
Y dirás, ¿y por qué? Pues es que días antes había tenido un infarto y no se había hecho público.
Oh.
Y se debió quedar, ¿y esto cómo se han enterado?
Ahí va.
Claro, Pepa tampoco lo sabía, que había tenido un infarto aquel hombre.
Ya. Yeah. Madre mía.
En fin, cosas que pasan ahí.
Vieron en el clavo, ¿eh?
Pues totalmente. O sea, es aquello que parece que está hecho a propósito, pero realmente no. O sea, salió de pura casualidad.
Él diría, esto como el señor, presente en todas partes.
Me han espiado con el Pegasus, por lo menos, ¿no?
Sí. Madre mía, madre mía. Madre mía, sí.
O tienen un topo en el hospital y se lo ha contado.
Bueno, bueno. Bueno, de corazones va la cosa a veces y ¿de qué más va también? ¿De qué más?
Pues va de dineritos ahora.
Ah, money, money. Siempre importante. No pay,
sí, pero
no
play. No nos toca.
Ah, bueno.
No nos toca porque, para empezar, no estamos en Baleares y esto lo va a conceder el bueno, ya está admitida la partida, el gobierno balear. Ha destinado 300.000 euros para modernizar radios locales y ha puesto especial énfasis en adaptar las emisoras al DAB Plus. O sea, quiere que la cosa vaya un poquito más rápida. Eso sí, bueno, las cantidades que aporten a las emisoras que se apunten a esto, pues pueden llegar hasta el 70% de la inversión. O sea, que si alguna emisora se plantea renovar equipos, pues que sepa que el 30% lo van a tener que poner de su bolsillo. El otro 70% pues lo paga el gobierno.
Pues sí, bueno, es un incentivo, ¿no?
Hombre, mira, si vas a mirar, más vale que se lo gasten en eso que no en otras cosas que estamos viendo que se lo gastaban. No el gobierno balear, sino el...
En señoritas de luces, pero que la iluminación en el que se lo gastaba no había.
Sí, sí, sí.
Madre mía, si es que hay cada cosa por ahí.
Verdad que sí.
Y lo que falta por salir también, lo que falta por salir. Spain is different.
Mira, el otro día salió un vídeo que yo me creo la mitad.
Yeah.
Ahora igual me meto en un jardín, ¿no? Salía este Albert Castillón.
Ajá.
Que ahora mismo no sé por dónde anda.
Bueno, debe tener un podcast, colabora en Radio Intercontinental y demás.
Bueno, comentaba que uno del Mossad, imagínate tú, del Servicio Secreto Israelí, le había comentado que estaban controlando a Pedro Sánchez.
Sí, te va a venir alguien del Mossad a decir exactamente eso, claro.
Sí, por aquello de que últimamente, hombre, pues Sánchez no ha estado muy amable precisamente con Israel.
Ya, ya.
Entonces, vamos a ver, de entrada yo no me lo creo.
Yo tampoco.
Lo que no me creo es que alguien del Mossad se lo haya explicado a Albert Castillón, porque
sí,
es un servicio secreto,
dirán,
y los servicios secretos no andan contándole a la prensa lo que hacen.
Efectivamente, porque por lo menos son servicios secretos, porque si no, ¿qué vas a hacer? El de la tía.
Ahora bien, que sea posible que lo estén espiando, no me extrañaría nada.
Ya. Yeah.
Y si lo que pretenden es desprestigiarlo, algo le van a encontrar, y si no se lo encuentran, se lo van a inventar. Que para eso son servicios secretos y funcionan a su aire.
Ya, ya.
O sea, que pueda salir algo, no te digo yo que no. Igual le sacan que, yo qué sé, que se copió en un examen en primero de bachiller o alguna cosa de estas.
Pues sí, bueno.
No copió la tesis, ¿no?
algo habrá. Pero vamos, que una persona de los servicios secretos te va a venir a ti. No, dilo. ¿Qué tal? Sí, igual.
Sí. Es que, obviamente eso no, no cuela.
Es que estamos finos, ¿eh? De la tía de Mortadelo y Filemón.
Madre mía. Casi, casi.
Ah, es que esto es una cosa que... Madre mía, que... Bueno, en fin, vamos a ver con qué más continuamos, porque es que esto ya...
Pues mira, hoy ha terminado una campaña de Radio María.
Ah, vemos, papá. Venga, bueno, ahí alguno ahora me va a atacar, pero ¿qué tipo de campaña? Vamos a contratar gente, venga, vamos a contratar gente y le va a pagar el señor. No, esa no, ¿no? Ah,
vale. No, exactamente no, pedían donaciones de 20 euros.
¡Qué bien!
Ah, y te explico para qué. No sé si es la versión tal como lo han contado. Resulta que pretenden regalar 10.000 radiolinas. Las radiolinas son esos receptores, sí, con forma de virgen con el niño, así tan chulos, que ya sacaron hace tiempo, para regalarlos en hospitales, a ancianos que vivan solos, a gente de las prisiones, a gente sin techo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Según la última nota de prensa, habían recogido, como para autocomprarse, de alguna manera, 2.534. O sea que todavía les faltaban para llegar a los 10.000. No sé si habrán llegado al final o no. Yeah. Pero bueno, ahí está la cosa, oye.
Bueno, alguno que se lo regalen, ¿no? Ahí está. Uh-huh.
Hombre, como pieza de colección tampoco está mal, ¿no?
Hombre, sí. Como objeto decorativo, bien, pero bueno. Sí.
Ahora, igual lo usan para escuchar otra emisora también, ¿es verdad?
Pues sí. ¿Eh?
A menos que sea así de... No, no, claro, de frecuencia fija no puede ser, porque en cada sitio está una diferente.
Claro. ¿Tú te has acordado de 40, de cadena 40?
No, me he acordado de aquellos aparatos que había en la Alemania de Hitler, que solo podían sintonizar la radio alemana.
¡Madre mía! Vale, no, yo iba por unas radios que hacía cadena 40 en cuanto nació, que te ponían a frecuencia fija en Madrid y Barcelona, que era la misma. Pero no, vaya. Claro, tú dices... Uf, eso sí que ya es más heavy. Alguno sí. le tienta, seguro, ¿eh? Eso alguno le tienta. Pero... Madre mía. En fin, bueno... avanzamos.
Bueno, tengo una última cosita. Uh-huh. Ya te he comentado que esta semana pues tampoco había habido así grandes acontecimientos. Yeah. Y esto ocurrirá el lunes 13, o sea, nada, de aquí dentro un rato, como aquel que dice, sí, ya lo tienen montado. Sí. Y resulta que se presenta Vive Radio en Ávila, que ya funcionaba en el 91.2, pero hasta ahora hacía programación de cadena, y a partir del lunes pues empiezan a hacer programación local. Y han montado así como un estudio móvil en el Paseo del Rastro de Ávila, así como una especie como de vitrina. Y desde ahí pues van a estar haciendo los programas el lunes, y luego sí, ya pues a partir de ahí pues dentro del estudio y como más recogiditos por si llueve.
Claro. El estudio que no va a estar ahí, obviamente.
No, claro, estará, móvil, pues, claro. No sé dónde estará, pero estará en Ávila.
No, ya te digo yo que tampoco estará grande. Seguramente en las instalaciones de la 8 Ávila, de Castilla y León Televisión y Onda Cero Ávila. Bueno, nada, pues en fin, a ver qué tal le va el proyecto. Te voy a decir una anécdota que creo que nunca le he contado en antena. Cuando nací Vive Radio en Burgos, allá por el 2010, yo conocí la emisora. Bueno, ¿2010 o 2011? No me acuerdo ahora, porque mentalmente tendría que mirar que me hice foto y todo en el estudio. Yo creo que fue 2010. Yo era más crío, la verdad, obviamente. Soy joven, tengo 29 años. No lo he dicho en antena. Ahora ya lo he dicho, la edad que tengo. Y alguno dirá, por la voz no creo. Pues sí, es así. Es lo que hay. Y bueno, yo hace ya unos años, tenía menos años, iba al colegio y tal. Pero un día dije, voy a ver esto de Vive Radio. Me planteé, conocí al director, el equipo de locutores, porque todos hacían en ese momento desde Burgos para todo Castilla y León. Y bueno, y flipé y dije, anda, esto Vive Radio, unas cabinitas enanas, de 2x2 prácticamente, donde cada locutor se grababa la fórmula y luego todo se ponía en común y tal y cual. Obviamente ahora ya la cosa habrá cambiado, supongo, pero ese es el recuerdo que tengo de Vive Radio, ¿no? Y que regalaban radios pequeñitas, tipo cúbico, que ponía el logotipo de Vive Radio. No había muchas, pero unas cuantas sí que regalaron a la audiencia para hacerse notar y darse a conocer, ¿no? Obviamente la emisora. Pero bueno, anécdotas de la radio que uno recuerda ahí. Y también me acuerdo de la esponja, ahora ya tienen esponja propia, pero antes era la mítica esponja roja que usaba Canal 4, sin logotipo ni nada. Canal 4 y en ese momento ya la recién nacida, en ese momento ya tiene una edad ya, Castilla y León Televisión. Claro, estamos hablando de que Castilla y León Televisión nació en 2009. Entonces era ahí como la novedad, ¿no? Básicamente. Ahora ya tiene un tiempo ya emitiendo. No forma parte de la Forta, pero ahí está. Bueno, así que nada, ahí tienen la noticia de Vive Radio que has traído. Y ya no hay nada más, de momento.
Pues así como muy destacable, nada más. El resto está donde siempre, en guiadelaradio.com.
Ahí estarán las noticias, como siempre. Pues a ver qué pasa esta semana, a ver de lo que podemos ir hablando. Y nada, no sé si te irán por el pueblo tuyo los de cuánto, que ha empezado ayer. El concurso con Eva Soriano. No, no lo has visto.
Nada, pues no creo.
No lo has visto. Bueno, ya hablaremos ahora en un ratillo de cuánto. Hablaremos algo más, obviamente. Y nos haremos una vueltita por Masterchef. Que por cierto, el otro día, no sé si escuchaste lo de Pensión Incompleta. Parece que tiene buena pinta. Uh-huh. Aunque habrá que ver cuándo ya se puede presentar por parte de ellos, de Voz Audiovisual, la serie. En fin, que todo lo que pasa tras las ondas aquí te lo contamos, como siempre. ¿Para qué decir otra cosa? Pues nada, Luis. Hasta...
Vale.
Sí, hasta ya la semana que viene. A ver si tenemos la semana que viene a Juanjo Menéndez, porque hoy creo que no nos da tiempo. En fin, lo dicho, vamos a coger ya el mando. Vamos a irnos entre fogones, obviamente. Vamos a ver qué nos ha dejado esta semana mediática.
Semana mediática.
Exactamente, semana mediática que vamos recuperando la sección poco a poco. Aunque Juanjo Menéndez hoy no está con nosotros, quizá tal vez la próxima semana. Quienes estarán con nosotros serán hoy unos invitados de Masterchef, ya sabes. Y Eva Soriano igual la tenemos la próxima semana con cuánto. Qué bueno, cuánta audiencia. Habrá que ir viendo el próximo fin de semana cómo va el sábado, porque de momento ayer fue el estreno. Ayer sábado. Aunque ha habido otras noticias, y bastantes también antes de estas, que se han ido acumulando y no hemos podido dar por falta de tiempo. Ya sabes que tenemos, como siempre, una hora para contarte lo que pasa tras las ondas. Pues bien, vamos con las malas noticias primero. Y es que hay que hablar de la pérdida de Jimmy Shaw, actor de La que se avecina y El Ministerio del Tiempo, además muchas más series, que tristemente nos ha dejado a los 59 años de edad. El actor que, por cierto, sufría un cáncer de páncreas desde hace 3 años, que volvió a reproducirse y que tristemente no ha podido combatir. La salud es lo primero siempre. Bueno, su diagnóstico, según se dio a conocer hace un tiempo, se remontaba a 3 años atrás. Hubo momentos de esperanza cuando parecía que la enfermedad había remitido por completo, pero tristemente volvió a reproducirse y dejó al actor, como a sus seres queridos, en una angustiosa situación que ha llevado al triste desenlace. Hubo inclusive una campaña de recaudación de fondos para costear una operación especializada en Lisboa y que evidenciaba el afecto y solidaridad de todos sus familiares y amigos, pero tristemente el destino no estuvo de parte y hubo un triste desenlace. Él, que participó en su día en series clásicas como Days of Your Lies, o Our Lies, mejor dicho, Sisters o Sensación de Vivir, por ejemplo, también Will Grace, con pequeños papeles que le dieron experiencia temprana y visibilidad y que le hicieron venir a España tiempo después. Bueno, las circunstancias prácticamente, ¿no? Esos papeles. Donde aquí también se dio a conocer en Águila Roja, El Tiempo entre Costuras, El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, 30 Monedas, Nacho, La Fortuna o inclusive Now and Then. Y desde luego en el cine también tuvo papeles, porque por ejemplo participó en películas en inglés como Town of Finland, From Zero to I Love You o People You Know, You May Know, entre muchas más películas. También en Candela o Sputnik, en algunos cortometrajes de esa talla estuvo, o en El Hombre de las Mil Caras, película de 2015, o Conducta Animal, o Stoyan. Desde luego, una dura pérdida para el mundo de la actuación, así que descanse en paz Jimmy Shaw, que se va con tan solo 59 años demasiado pronto, y quien también se ha ido en este fin de semana ha sido Diane Keaton, la icónica actriz y eterna musa de Woody Allen, pues ha fallecido a los 79 años de edad, según confirmó en la noche del sábado un portavoz de su familia. Ella, nacida en Los Ángeles, adoptó el apellido Keaton, que era el de soltera de su madre, cuando se mudó a Nueva York para estudiar arte dramático, donde debutó con el musical Her en Broadway en 1978. Y allí, pues bueno, Woody Allen le descubrió y en 1970 saltó al cine con Amantes y otros extraños de Francis Ford Coppola. Pero desde luego su papel principal fue el del Padrino, donde interpretaba a Kay, la pareja de Michael Corleone, ya se sabe, el actor interpretado por Al Pacino. En fin, tristemente nos ha dejado este fin de semana. Ella también. En fin, descansen en paz ambos. Y vamos ya con algo más agradable, la verdad. Y es que hay que hablar ahora de Prime Video, que ha estrenado la versión completa de Sin Gluten tras el recorte que tuvo lugar en Radio Televisión Española de dicha serie. La plataforma de Amazon ha estrenado al completo la ficción protagonizada por Diego Martín tras el éxito de su primer menú en La 1. Un 17% de audiencia hizo el pasado miércoles, fue la primera opción y desde luego batió a otros competidores bastante importantes, ya como La Agencia, que también está haciendo muy buenos datos de audiencia, la verdad, las cosas como son. El miércoles, hasta la llegada de Sin Gluten, el pasado miércoles se lo llevaba siempre La Agencia, y con cifras también muy envidiables por parte de otros competidores y competidoras del tanto la televisión lineal en abierto como las de pago. En fin, 8 capítulos de la serie que tienen lugar en 4 entregas, es decir, como se nos comentó en la rueda de prensa y no lo dijimos, creo recordar, se van a emitir 2 capítulos de golpe, debido a la corta duración de un capítulo y otro. Pero bueno, la concepción original en RTV, al ser una emisora pública, pues bueno, hay algunas cosas que se pueden censurar. Pues bien, Prime Video no. Prime Video te las ofrece tal cual, sin duda. Así que nada, ya tienes otro plan más, aunque La Agencia es un buen plan. Y de hecho, los datos de audiencia de La Agencia, junto a, por ejemplo, Bailando con las Estrellas y algún que otro programa más de Telecinco, están dejando entrever la realidad que te venimos contando aquí desde hacía tiempo, porque hay que ver la sucesión de las audiencias y también el que lucha, pues consigue. Básicamente, son buenos datos para Telecinco, aunque el SER, en cuanto a audiencias, día a día va bajando más. Esos umbrales del 20% y demás ya quedaron en el pasado, porque lo habitual ahora parece ser que el máximo viene a ser un 14, un 15%, como mucho, cuando hace años ya esa cifra no era la gran cosa. Pero bueno, los tiempos cambian. En fin, que vamos a hablar ahora de Bailando con las Estrellas, y recordemos que en esta quinta gala ya, que por cierto se emitió ayer a las 10 de la noche como siempre, deja entrever que Manu Tenorio ha sido el cuarto expulsado del programa. Tras una pataleta algunos, o verdad entre otros, contra el jurado. La verdad es que la actuación de Manu Tenorio fue muy buena. Y no era una pataleta lo que dijo Manu Tenorio. Prácticamente curró algo más quizá que su contrincante, Bárbara Rey. Pero al final del cabo Bárbara Rey se salvó de la expulsión. Se jugaban, recordemos, la permanencia desde el pasado sábado. Y en fin, Manu se une a la lista de los expulsados del programa ya. El primero fue alguien previsible, en este caso, de ser expulsado básicamente. Pero bueno, sí que hay que destacar quiénes han quedado como nuevas nominadas antes de hablarte de los expulsados. Y es Bárbara de Rey de nuevo y Blanca Romero. Veremos si Bárbara ahora se va, o Bárbara de momento sigue. En fin, habrá que ir viendo conclusiones. Quien también se fue en su día fue Pepe Navarro, por ejemplo, además de Sara Escudero y además del propio Manu Tenorio, el primer expulsado sin duda fue el de Hola Bebés, Alex Gibaja. En fin, detalles del programa. También hay que hablar de MasterChef. Ahora en un ratito iremos a conocer a algunos de los rostros que han pasado por los fogones. Bueno, y obviamente, de ahora en adelante, las próximas semanas estaremos con alguno de los expulsados, alguna de las expulsadas del programa, aquí como siempre, como ya es tradición prácticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablándote algo más de la televisión, que desde luego hay que hablar del homenaje que le ha hecho Radio Televisión Española a Mayra Gómez Kemp en el primer aniversario de su muerte, que bueno, dejó bastante tocada la televisión en este país, porque era una figura importante, la verdad, y bueno, tristemente no fue tan elogiada en el remake del 1-2-3, responda otra vez. Sin duda yo diré siempre, la verdad, ese fue uno de los hechos por los que la gente no quiso seguir viendo el programa, en esa nueva versión, con gente de Twitch y demás. Lo tenía todo, o casi todo, para triunfar el programa, pero el no valorar a las figuras clave, pues trae lo que trae, básicamente. Pero bueno, mañana 13 de octubre, la 2 va a emitir en su programación el concurso en el que ella era figura clave del cazador. Recordemos que en octubre de 2024, sí, este mismo mes de hace un año, fallecía a los 76 años de edad Mayra Gómez Kemp, que nos dejó un gran legado en cuanto a la radio y la televisión en este país, no solamente el 1-2-3, sino también Antena 13 Radio y en su día Antena 13 Televisión en los años iniciales con Manuel Martín Ferrán. Pero bien, el Cazador Stars llegará ya mañana en la 2 con esa edición especial. Recordemos que, bueno, fue retirado por parte de Radio y Televisión Española de la 1. Y ese programa, que fue grabado, por cierto, en julio de 2024, se va a emitir mañana. Según se ha podido dar a conocer, el concurso va a verse justo antes de Saber y Ganar, ocupando el sitio que tenía lugar para la pirámide de Itziar Miranda, otro formato, otro concurso que, tristemente, no continúa más. Y bueno, recordemos que la presentadora Mayra Gómez Kemp ya pasó en el 2020 por ese formato, El Cazador, donde coincidió con Lola Marcelli y David Fernández, en el que terminó venciendo y consiguiendo el premio de 28.000 euros. Desde luego, en su día, buena noticia para ella. Y bien, vamos avanzando en esta noche, en la que tengo por aquí una noticia bastante importante de Mediaset, y que si te gustan los deportes te va a hacer los ojos chiribitas, pero antes vamos a ir hasta Benidorm, donde ya sabes, va a tener lugar la edición de Benidorm Fest en 2026, y se ha dicho quiénes van a participar en el talent musical, que ahora no sabemos si va a ser un festival de la canción de Benidorm, sin paso por Eurovisión, o finalmente sí, tras ese inicio de la paz que esperemos dure entre Israel y Palestina. Pero veremos si eso sigue afectando a que Israel participe o no y RTV vaya o no a Eurovisión. De momento no se sabe más. Bueno, en fin, te decimos la lista de los 18, las 18 participantes. Aisha, Ajat, Dani J, Dora y Marlon Collins, funambulista, Greg Taro, Ethan Yunas, que por cierto es el nieto de Diango, por si no sabías, el nieto de Diango. Su padre también participó en su día en la selección de España para Eurovisión. Está también Kenneth, está Gitai, está Kuminarva, Lunaki, Julia Medina y María León, Mayo, el hijo de Mikel Herzog, Mikel Herzog Jr., que por cierto también estuvo en Tu Cara Me Suena e hizo buenos datos, Miranda y Bailamana, Rosalinda, The Kinkies, y también está Tony Grox y The Lucy Cats. Esos son los participantes, las participantes de Eurovisión Fest, Benidorm Fest rumbo a Eurovisión en este año próximo, ya 2026. Veremos si al final toda esta situación de no ir, de quedarse o no tal, se acaba de dar y todos los países vuelven a Eurovisión, aunque bueno, veremos qué ocurre tras ese intento de paz que de momento está en auge. Hablando de la que se avecina, ¿tú te acuerdas? La serie de Telecinco icónica que se pudo ver en Amazon Prime Video. Pues bueno, ahora va a llegar en breve a Telecinco en abierto. Ya están promocionando, de hecho, su vuelta en su temporada 14, 2 años después de haberse emitido en Amazon Prime Video. Y bueno, un esperado plato estrella de esta temporada 14 de la que se avecina y que hizo también, por cierto, recordemos, buenos datos en Telecinco en su día cuando se emitió la temporada número 13, ¿eh? Pues ahora la número 14. También llegan actores clásicos e icónicos ya de hace unos años para aquí, en la que se avecina, pues como, aparte de Pablo Chapiela, la Carlos Areces, con el personaje que suele hacer habitualmente, y sin duda otros personajes icónicos, como por ejemplo Yoli, Menchu, Maite, Creta, Antonio Amador, Fermín Bruno y el señor Recio, que estrena Pescadería y va a intentar recuperar su imperio. Además de Cristina y Martín, nuevos vecinos que llegan a allí, a la que se avecina. En fin, sin duda temporada 14, que se estrenó en abierto en un único capítulo, en noviembre de 2023. También hay que recordar ese dato. Y en fin, vamos avanzando ya rápidamente, cuando quedan algo más o menos 15 minutos de programa, un poquito menos ya. Vamos a hablar de Telemadrid, porque ha anunciado la fecha de estreno del nuevo programa de Cristian Gálvez. Y bueno, sin duda, parece que promete bastante el nuevo programa, ese talk show que va a estrenarse mañana, 13 de octubre, y que va a quitarle el sitio al cine western. Bueno, la verdad que quizá es un cambio a mejor, la verdad. Yo creo que sí. A las 3:45, para competir directamente con programas como Directo al Grano u otras de otras cadenas privadas, como por ejemplo El Tiempo Justo de Telecinco o Todo es Mentira en 4. Y en fin, la cadena pública va a apostar por ese formato de participación ciudadana y la actualidad como principal eje. Y este formato, producido por 14 Comunicación, recordemos que hacen también lo de Aquí en la Tierra, va a llamarse La Tarde de Telemadrid. Así de sencillo y así de directo. Así que nada, veremos qué tal va. Por cierto, que cada una de las emisiones va a combinar entrevistas, testimonios y reportajes con colaboradores fijos como J. Abril, Minerva Piquero, Poti Castillo, Carla Hidalgo o Fernando Romay en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Y básicamente, Gálvez ahora está ahí porque dijo adiós, parece ser, a Mediaset. Según decían las declaraciones, dijo que era un cambio, más que un cambio de cadena lo que él tenía. Era un salto hacia un formato que le entusiasma, le reta y le conecta con la realidad de su ciudad, de Madrid. Así que bueno, la tarde de Telemadrid, que tendrá lugar desde las 3:45 de la tarde hasta las 5 de la tarde, momento en el que tendrá lugar Cine de Tarde. Y antes de ir a los fogones de Masterchef, donde vamos ya en segundos, bueno, en segundos un minuto más o menos, tengo que hablarte de Mediaset España, que, bueno, ha ido a por todas y le ha quitado a Movistar Plus el fútbol americano. Va a emitir en abierto los principales partidos de la NFL, la National Football League, y desde luego van a por todas en este año desde Mediaset, ya lo decíamos, y bueno, básicamente desde hoy domingo 12 de octubre hasta el próximo 4 de enero se va a emitir cada noche de domingo el Sunday Night Football a las 2:15 de la noche. Claro, ya se sabe, la NFL tiene el horario que tiene y aquí en España pues se ve a la hora que se ve. 13 encuentros de la temporada regular, a los que se van a sumar la NFL Madrid Game este domingo 16 de noviembre a las 3:30 de la tarde, y es la primera vez que la NFL disputa un partido de la temporada regular en territorio español, y va a ser entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins. Ya se sabe, desde luego promete y bastante. Por cierto, que también le han quitado a la cadena SER su narrador principal. José Antonio Ponsetti ha fichado junto a Iker Sagasti por Mediaset para narrar los principales partidos. Según se ha conocido, 4 va a emitir en abierto, 3 partidos en los playoffs, 1 por ronda, y para rematar, la Super Bowl tendrá lugar este 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con la actuación de Bad Bunny en el descanso. Y bueno, en principio se va a ofrecer, según se ha comentado, por 4, donde se va a ofrecer un encuentro adicional cada domingo a las 10 de la noche. Los 3 partidos europeos programados en Londres el 12 y 19 de octubre a las 3:30 de la tarde concretamente, además de también el partido en Berlín el 9 de noviembre a las 3:30 de la tarde. También el partido, uno de los del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre, y otros 3 encuentros de las playoffs uno por cada jornada. Un equipo amplio de expertos, sin duda, también el que va a acompañar durante todos los partidos, capitaneado por José Antonio Ponsetti, pero al que le sigue Iker Sagasti y Javier Gómez, junto a los expertos Luis Jones y David Serpi. Por cierto, van a ser los dos primeros los encargados de narrar los partidos en cuatro. Junto también a Sagasti y Gómez van a capitanear, por cierto, los encuentros dominicales en Mediaset Infinity, la nueva plataforma de Mediaset, antiguamente MiTelePlus, y también el NFL Madrid Game 2025. Así que, desde luego, van a portadas. Y por si fuera poco, va a emitirse el Desmarque Quarterback tras la emisión el jueves de los partidos dentro del Desmarque Madrugada. En fin, y el Desmarque 4, al mediodía con Manu Carreño, ofrecerá semanalmente un repaso de cada jornada. Vamos a tener la NFL por doquier, la verdad, para que nadie se queje. Y ahora es tiempo de ir a ver qué se cuece entre los fogones de MasterChef. Vamos a hablar ya mismo con el mago de Cáceres, sin duda, Jorge Lengo, y a ver qué nos contaba sobre su paso por MasterChef. Don Jorge Lengo, MasterChef, ¿cómo llegó para ti?
MasterChef llegó para mí como un regalo, yo creo que como para todos. MasterChef es un regalo que te cambia la vida y me llegó gracias a que me dijeron, Jorge, ¿quieres venir? Y yo, los retos me encantan y dije, ¿por qué no? Y ahí que me metí.
¿Qué plato es el que mejor te sale y el que peor te sale?
Bueno, el que mejor me sale, yo soy muy bueno haciendo arroces, me chiflan los arroces, a ver si tengo suerte y tocan arroces, otra cosa es que no, pero todo lo que tenga que ver con disfrutar, salseo, etcétera, me encanta. Y lo que peor me sale, yo creo que sería todo lo que es, pues, despiezar un animal, la casquería, esa parte yo creo que es más compleja.
¿Qué te llevas esta experiencia de MasterChef, tanto a nivel aprendizaje en la cocina y también a nivel compañeros, experiencia?
Bueno, a nivel de cocina me llevo que la cocina es mucho más que alimentarte. Hasta ahora la cocina era alimentarte y ahora la veo como un arte, que luego además te alimenta, pero la alta cocina es algo más, es una experiencia. Me llevo además el cómo tratar a los compañeros, el cómo organizarte, el cómo prepararte, el cómo hacer que todo quede precioso, y veo que hay un trabajo brutal. Y lo que más me llevo es que vuelvo a ser niño, vuelvo a ser un mero aprendiz que tiene que aprender de un montón de cosas y tiene que saber cosas que no tenía ni idea. Y la verdad, estoy muy muy contento de formar parte de la familia de MasterChef.
Y hablamos ya con Neco Vidal, el que fue el primer expulsado de MasterChef. Paso breve, fugaz, pero ¿qué es lo que más te ha enseñado esta experiencia gastronómica televisiva?
Yo creo que aprendes de tu capacidad de resiliencia muchísimo, de estar en una situación de alta tensión durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Al final es un tiempo en el que estudias mucho, en el que te preparas mucho y en el que nunca las tienes todas contigo. Cuando llega una prueba tienes que hacer X cosa, presentarla y esperar a que el resultado sea bueno. No siempre es bueno, luego a veces te sorprende. O sea, es una experiencia llena de emociones y yo me quedo un poco con eso, con la capacidad de resiliencia de sobrepasar todos los retos. Es muy fuerte.
Y Neko, ¿qué opinas de haber sido el primer expulsado del programa? ¿Crees que quedó algo pendiente por demostrar en cuanto a habilidades gastronómicas que quizá podías haber descubierto más? ¿Algo se quedó pendiente en MasterChef?
A ver, si Jordi Cruz participa en un programa de música y yo digo que está mal y me dicen que es injusto, me sentiría bastante ofendido, en plan, yo soy el que sé de música, no Jordi Cruz. Pues a la inversa es lo mismo. O sea, ellos son los que saben. Yo ante eso no puedo juzgar si un plato de otro era mejor que el mío o no. Yo lo hice lo mejor que pude, eso desde luego. Sé que lo que se dice en redes es que fue injusta mi expulsión. Yo con lo que me quedo de eso es que la gente me ha tenido cariño, he caído en gracia, he podido conectar con ellos y me quedo con eso. No me quedo con si fue injusto o no, me quedo con que he podido conectar con la gente. Y al final la deliberación del jurado es que yo la respeto mogollón y yo no soy quien para determinar eso.
Pues bien, hoy han estado con nosotros Jorge Lengo y Neko Vidal, pero más gente vendrá la próxima semana, obviamente. Aunque ahora vamos ya rápidamente a Staler para ver qué nos cuenta Pedro Sedano.
Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
Amigos y amigas de Tras las Ondas, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de empezar, recordemos que las frecuencias se dan en kilohercios, las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y que deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Nuestra primera noticia viene de Malí y es para los interesados en confirmar este Radio País, ya que pueden sintonizar alguna de las transmisiones de Radio Internacional de China desde Bamako, la capital. Por ejemplo, en inglés, de 14:30 a 15:57, en 13.685 y 17.630, y de 20:00 a 21:27, en 11.640 y 13.630. En francés, de 13:00 a 13:57, en 13.685 y 17.880, y de 21:30 a 22:27, en 11.975 y 13.630. Y en portugués, de 19:30 a 19:57, en 11.640 y 13.630. Todos estos programas van dirigidos hacia el continente africano. Los informes se deben enviar al correspondiente departamento, Charlie Romeo, India, seguido de las iniciales del departamento. Para inglés, Echo November Golf. Para francés, Foxtrot Romeo Alpha. Y para portugués, Papa Oscar Romeo, terminando con @charlieromeoindia.charlieoscarmike.charlienovember. Desde Estados Unidos, Radio Martí, después de su regreso a la onda corta el pasado mes de julio, continúa con una sola emisión hacia Cuba, de 14:00 a 22:00, de lunes a viernes, por las frecuencias de 11.860, 11.930 y 13.605 desde Greenville. Y desde España, Radio Exterior de España ha iniciado una emisión en mandarín de media hora, según figura en su web. La transmisión en onda corta se realiza los lunes a las 20:30 por 15.390, 15.520, 15.590 y 17.715 en dirección al oeste de África, Atlántico Sur, Oriente Medio, Océano Índico, América del Norte y del Sur. Para conocer el esquema completo en otros idiomas como el español, ruso, portugués, inglés, árabe y sefardí, pueden visitar su página web www.rtve.es. Por último, según informaciones recogidas del gobierno nigeriano, se ha comenzado de forma oficial a reparar los dos transmisores de onda corta de la voz de Nigeria. El proyecto se centra en volver a poner en funcionamiento estos transmisores de 250 kilovatios en la estación de Lugbe en Abuja, inactivos desde hace años. Los funcionarios destacan que este esfuerzo fortalecerá la presencia de la radiodifusión internacional de Nigeria y amplificará la voz del país en toda África y más allá. La restauración subraya el reconocimiento por parte del gobierno de la onda corta como una plataforma de importancia duradera en el cambiante panorama mediático actual. Recordemos que las frecuencias utilizadas por ambos transmisores eran 7.255 y 11.770. No olviden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdex.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y si lo desean, pueden contactar con nosotros en el correo @aer.org.es, desde nuestra propia página web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
Gracias, Pedro. Y nada, en este Día de la Hispanidad, día festivo, aunque es domingo aquí en España, hemos estado, como siempre, desde Radio España contándote lo que ha pasado en la radio y la televisión. Y la próxima semana tendremos, como siempre, mucho más. Feliz Día de la Hispanidad a todos los amigos, amigas que nos escuchan fuera de España, en Chile, Panamá, Guatemala y México, por las diversas emisoras de FM e internet que emiten el programa. Lo dicho, hasta el próximo domingo. Buena semana.
Kevin Ibáñez y su equipo, compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Sedano, trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora decana de la radiodifusión española. Radio Española.